la música que estamos escuchando pertenece a la película, el documental de Cecilia Kang, Mi Último Fracaso, que va a ser expuesta en el Malva, en Malva Cine, en Avenida Figueroa Alcorta 3415, desde este sábado, todos los sábados de enero, y con ella estamos comunicados en este momento. Cecilia Kang, Candela Martín te saluda, ¿cómo estás? Hola. Hola. Cecilia, ¿estás ahí?
Hola, sí, estoy acá.
Ah, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Candela Martín te saluda.
Hola, Candela, ¿cómo andás?
Bien, muy bien. Primero felicitarte por tu creación, por tu película. Tuve la oportunidad de verla, así podías estar metida más en tu tema y en tu vida también, porque es una obra que hace mucha referencia a lo que vos atravesaste. Vos sos coreano-argentina. ¿Y hace cuánto vivís aquí en Argentina?
No, yo de hecho nací acá. Tengo mis papás. Acá. Claro, mis papás son de Corea del Sur ambos, y tanto mi hermana también. Pero yo nací acá. Ellos llegaron y al año nací yo.
¿Y por qué decidiste mostrar en Mi Último Fracaso, en principio, la vida de Ran, que es con tu profesora de pintura en la niñez? ¿Estoy en lo correcto?
Sí.
Y de Catalina, perdón, que es tu hermana. ¿Por qué elegiste a ellas dos para mostrar esa vida?
Y bueno, en principio, tenía esa idea, ese sueño de hacer la película. Quería hablar sobre las mujeres de la colectividad coreana. Y justamente yo tenía la necesidad de poder hablar desde un lugar que fuese conocido para mí, que algo que pudiera yo tomar y aprender. Estas dos personas, obviamente, bueno, mi hermana es mi hermana, y Ran también es una mujer que realmente admiro mucho, me enseñó muchas cosas a lo largo de la vida, y creo que también son como ejemplos dentro de la colectividad coreana, ¿no? También, que quizás sobresalen, o sea, como que no serían como la figura común dentro de la colectividad coreana, sino que son personas valientes que pudieron ser fieles a la dentro de los mandatos y todas las complejidades que puede llegar a tener convivir en una colectividad, en un determinado contexto. Son personas que pudieron a lo largo de la vida ser fieles también como a sus propios deseos, ¿no? Más allá de los mandatos que puedan tener. Entonces, como nada, para mí son grandes ejemplos como de vida. Y también eso, como quería buscar protagonistas que fuesen como una excepción a la regla, ¿no? De lo que sería ser una mujer dentro de la colectividad coreana. Claro. Por lo menos acá en Buenos Aires, en Argentina.
Hay algo bastante interesante que se plantea en la película, que es, digamos, cuánto más te sentís coreano o argentino cuando compartís, digamos, ambas nacionalidades, porque, digamos, tus padres son coreanos ambos, tienen esas costumbres. Vos creciste con esas costumbres, pero también con, digamos, invasión de costumbres argentinas en algún punto.
Sí, definitivamente. En realidad es eso que con mucha gente lo hablo, con amigos, todo. Yo la verdad que es eso, no es que puedo decir soy coreana, soy argentina, soy un poco las dos cosas, claro. O a veces no soy ninguna, ¿viste? Como en realidad eso, creo que mi propia persona, o yo por lo menos intento a lo largo de mi vida construir mi identidad en base a eso un poco, alimentarme un poco de las dos cosas. Es eso, ¿viste? Porque yo estoy, no sé, estoy afuera, no sé, mis amigos, y soy yo de una forma. Después obviamente entro a la casa de mis viejos y una vez que entro a la casa soy una hija coreana. Claro. Cambia el idioma, cambia las costumbres, hay que sacarse los zapatos, como... Pero bueno, qué sé yo, creo que son como valores o elementos que te enriquecen a la larga. O sea, que quizás de joven te pueden generar como... qué sé yo, contradicciones o problemas o un montón de dudas, pero como que con el tiempo vas entendiendo que en realidad son cosas que enriquecen a uno y la vida de uno.
Cecilia, Daniel Seifer te saluda. Te escuchaba hablar de...
Hola,
¿cómo andas? Te escuchaba hablar de los personajes que habías elegido y de mujeres que como rompían estereotipos que uno puede llegar a pensar. Y uno piensa quizá en las comunidades orientales, particularmente la coreana, como un cierta... sumisión de la imagen de la mujer en la estructura que hay familiar o cultural.
Exacto, sí, sí, como toda cultura oriental, pero tampoco quiero generalizar, pero no. Sí, la cultura coreana en particular es eso, es una cultura confucionista, el rol de la mujer es como decís vos, es como más sumiso, más en pos de estar como atrás y apoyando, viste, como la figura del hombre. Podría decirse eso, que es como dentro como qué sé yo, desde un punto de vista occidental es una forma como más machista.
Claro, pero hay una contradicción, ¿no? Porque Corea del Sur dentro particularmente es quizás el más occidental de los países orientales, digamos. Exacto. Y la mujer debe empoderarse en ese sentido, ¿no?
Exacto, por eso justamente cambia. Yo creo que ahí radica la diferencia. No es lo mismo hablar del país, Corea del Sur, y el país y ese país hoy en día, que hablar de una colectividad, o sea, una diáspora que se formó con personas que tuvieron que irse de ese país, que hace 30 años atrás o 40 años atrás era completamente distinto a lo que es ahora. Y también eso, toda la gente que conforma la colectividad hoy por hoy, son personas que es eso, en pos de luchar contra ese desarraigo inevitable de la vida del inmigrante, la única forma de luchar contra eso es eso, como justamente afianzarse, arraigarse aún más a las costumbres y a su propia cultura, que justamente en ese momento quizás era mucho más conservadora o tenía ciertas ideas que hoy por hoy ya no las son.
Entonces, Cecilia, en la cuestión de tus padres, que ellos sí vivieron en Corea del Sur y después vinieron aquí a Argentina, ¿les costó mucho a ellos adaptarse al cambio cultural en lo que ellos te cuentan?
Y sí, o sea, lo que me cuentan, lo que yo veía que les pasaba, sí, pensé que están, o sea, se vinieron a vivir a un lugar donde ni siquiera pueden comunicarse, o sea, no pueden hablar el mismo idioma.
No han aprendido español, por ejemplo.
Claro, mis viejos son justamente como el claro ejemplo de los señores coreanos que tenían negocio en Once, que no hablaban bien castellano, claro. O sea, es eso, viste, uno, yo siempre les preguntaba, bueno, pero ¿por qué no aprenden el idioma? ¿Por qué no estudian? Y ellos era tipo, no, bueno, el típico discurso, viste, como de familia de inmigrantes, de trabajadores, como, no, bueno, no tuvimos tiempo porque tuvimos que laburar para darle las cosas a ustedes, ¿no? Que es completamente comprensible, y al mismo tiempo también eso, yo creo que eso es uno de los tantos rasgos que tiene, por ejemplo, eso, la generación de mis viejos, que es eso, viste, como la vida del otro, viste, del extranjero.
Claro, porque la barrera idiomática hace que también te cierres sobre las costumbres que conoces, ¿no? En un punto.
Exacto.
Esa voz, tu hermana, pueden romper eso porque, bueno, empiezan a ampliar los horizontes del lugar de donde son, digamos.
Tal cual, sí. Pero bueno, qué sé yo, son limitaciones que aparecen a las personas y que dependen de eso, depende del momento en el que estás en tu vida, de las cosas a las que puedes acceder, a las que no, qué sé yo, si tuvieron que lograr de repente para sobrevivir, pues no tenían un mango. Como son cosas que después a lo largo, con el tiempo, vas como... No sé si son las mejores, no sé si son buenas o malas decisiones, pero con el tiempo uno entiende que son decisiones justamente de individuos que trataron de eso, de justamente eso, como reconstruir una vida, ¿no? Y cuando uno trata de armarse una vida, va tomando ciertos caminos y va agarrándose, viste, de lo que puede. Y, claro. y a partir de eso echando raíces justamente en esos nuevos lugares.
Sí, claro, yo supongo, pensando en mi propia familia, si mis padres, si se fueran a otro lado, estoy seguro que no aprenderían otro idioma, y me hace pensar también las barreras generacionales que te pasan con la tecnología y los padres, que a veces nunca llegan a tomarse el tiempo de, nada, priorizan otras cosas, entonces estas cosas no se priorizan. ¿Por qué vinieron tus papás acá, sabes? ¿Contaron la historia?
Sí, o sea, mis viejos vinieron, bueno, como muchas familias, la mayoría de las familias de Corea que vinieron a principios de los 80, era eso, Corea en ese momento, fin de los 70, principios de los 80, es un país que salía, estaba en posguerra, que salía de una guerra muy cruda, económicamente era muy difícil, había una inflación muy grande, había también un estado dictatorial, como había un montón de condiciones muy, muy realmente muy duras.
Bueno, eligieron un destino que medio le repitió alguna de las condiciones. No el estado de posguerra, pero bueno, la hiperinflación la vivieron también acá.
Exacto, pero ellos llegaron justo... Esto, con ellos también, otro de los rasgos para mí interesantes es que llegaron acá con el término de la dictadura acá en Argentina, ¿viste?
Claro.
Por ejemplo, en RAN es muy claro, ella más personalmente siendo más joven y también siendo como artista, estaba en Corea y ella sí sentía como una opresión, es una falta de falta de libertad, uh-huh, básicamente, porque era un estado dictatorial.
Correcto.
Y Argentina les era justamente un país que le estaba brindando exactamente lo opuesto. Entonces, como que tanto ella como Kim, la otra profesora, las dos vinieron y como eso, abrazaron como esa libertad, el poder estar en un lugar y poder dedicarte a lo que te gusta, ¿no? Como eso es algo que se tiene que revalorar, que uno quizás está tan acostumbrado, qué sé yo, tuve que vivir, por suerte, bajo ninguna circunstancia represora, y uno no se da cuenta, pero me imagino que sí, debe ser un valor muy importante, ¿no?
La última de mi parte, Cecilia, ¿por qué mi último fracaso?
Bueno, mi último fracaso lleva el nombre de ese hermoso bolero que estamos escuchando, sí, que es del Trío de los Panchos, y en realidad es esto, como justo, yo creo que es por un lado tiene un valor como emocional y personal para mí esta canción, porque yo había tenido como una ruptura sentimental y estaba como muy obsesionada escuchando al Trío de los Panchos, y conocí este tema, y si bien me identificaba emocionalmente, también me identificaba la letra desde un lugar... eso, ¿no? Como de pensar como la construcción identitaria a través de las relaciones que uno va formando alrededor de la vida, ¿no? Vivo perdido en este mundo y mi último fracaso será tu amor. Esa es una de las frases que dice la canción, y como eso en un principio para mí fue como un motor para empezar como a pensar esta película, empezar a reflexionar y ver para dónde encauzarla.
Claro.
Al mismo tiempo también, o sea, quizás yo tenía eso, muchos amigos que tipo me discutían de no, porque tiene connotaciones negativas del título, como que no lo pongas, pero también me pasaba que para mí no, todo lo contrario, para mí es como ultra positivo, porque a mí me pasaba eso, como quizás cuando empecé a hacer la película tenía mucho más prejuicios, yo siendo mucho más joven era como también otra persona, sobre la colectividad, y quería como hacer una película casi, ¿viste?, como de crítica y de denuncia, y a medida que le iba haciendo fracasaba en eso, porque me daba cuenta que justamente es eso, ¿no? Como entendía que eso son cuestiones, son o decisiones o son las cosas, estas ambigüedades que pueden aparecer son el resultado en realidad de muchas complejidades, que por ejemplo es esto, la complejidad del desarraigo, de cómo, uh-huh, adaptarse a una nueva sociedad. Entonces como esos son como...
Sí, en un punto es abrazar tu propia historia también.
Exacto, exacto. Entonces claro, como me decía, como esta película trata de eso, ¿no? Como de esos pequeños fracasos en tratar de entender la historia propia de uno hasta que, bueno, hasta que uno lo consiga. Que creo que es algo que... debe pasar a todos y va a pasar así en el futuro también, qué sé yo.
Así es, Cecilia, te agradecemos el contacto, te agradecemos tu tiempo, y vayan a ver Al Malva Cine en Avenida Figueroa del Corta 3415, Mi Último Fracaso, de Cecilia Kang, desde este sábado, todos los sábados a las 20 horas pueden ir a verlo. Muchas gracias por esta nota.
No, chicos, muchísimas gracias a ustedes, les mando un beso grande, y bueno, buen año, y ojalá que... Igualmente. Nos podamos encontrar en el cine.
Ojalá, saludos.
Un abrazo. Gracias.